señores.
Thank you.
Dale. Hola amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y Antonio Flores por acá.
¿Cómo estás, Antonio, por acá?
Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué hay de nuevo por ahí?
Y bueno, de todo. ¿Sabes qué? Ya salió la voz de mayo, está por todos lados, una tapa re colorida, con flores, mujeres.
Eso me gusta.
Eso te gusta, con mujeres.
Bueno, mujeres y flores, sí.
Perfecto. No seguimos por ahí. Bueno, te quería contar, la editorial del mes de mayo fue bastante bien recibida, es un tema de política. Y el tema, el título que le puse es Agarrarse de donde se pueda.
Barajémela más despacito.
Agarrarse de donde se pueda. Que sea...
Explícate.
Te explico. Con la intención de conocer las necesidades de la comunidad latina del Valle del Hudson, el sábado 23 de abril, los congresistas Sean Patrick Maloney, uh-huh, del Distrito 18, o sea, los condados de Orange, Putnam, parte del sur de Dutchess y el noreste de Westchester, incluyendo las ciudades de Newburgh, Beacon y Poughkeepsie, y Ben Ray Lujan, que es otro congresista, pero de Nuevo México, y él es el presidente del comité de la campaña del Congreso del Partido Demócrata, se sentaron en una mesa redonda en el Armory de Newburgh.
Fantástico. Los ¿y qué hablaron?
Los dos congresistas, sin corbata y con camisas celestes arremangadas, ensayaron un poco su español. Luján lo habla perfectamente, aunque se disculpó conmigo por su spanglish. Y Maloney bastante bien, porque vivió en Perú por un año. Debemos entrevistar a Maloney en este show.
Sí, habla porque al final de cuentas representa a muchos de nuestros radioescuchas en el Congreso de los Estados Unidos.
Ya, yeah, tenemos que ver qué es lo que va a hacer por nosotros. Nosotros hacemos por él.
No, sí, porque nosotros lo elegimos. O sea, estamos haciendo algo por él ahora.
Por 45 minutos nos dejaron hablar y nos fuimos presentando cada uno. En la mesa redonda, convocados por la oficina de Maloney en Newburgh, estábamos representantes de diversas organizaciones de servicios comunitarios, como Karen Everly McCarthy, de Latinos Uniosos de Hudson Valley, William Kaplan, del Newburgh Armory Unity Center, su servidora, o sea, yo, Mariel, Laura García, del YWCA Orange, Ignacio Acevedo, Luz Cid y Alfredo Pacheco de Community Voices Heard, Karen Mejía, concejala de la ciudad de Newburgh, Cynthia Marsh Kroll de Wetsi Poughkeepsie, King Cohen de United Way, Gabriela Owen del Departamento de Comportamiento y Salud de la Comunidad de Dutchess, antes conocido como Departamento de Salud, Diane Scott y Leslie Retamoso del Centro de Salud Familiar de Newburgh, Annette Marsan de Planned Parenthood, Christine Rolando de Literacy Orange y Beto Sullivan de Abriendo Puertas y Daniel Lowe de Baby Steps Inc.
O sea que estaba la crema y nata de la comunidad.
No estoy segura porque
en Newburgh. Bueno,
verdad,
sí, dale.
La verdad sigue. No puedes saber quién fue realmente invitado y quién se presentó último momento. Esto es lo que escribe en mi editorial. Pero cuando te dicen que el tema es líderes de la comunidad latina o cuestiones relacionadas con los latinos y donde ves que la mitad de los invitados no son latinos y no sé, pues está bien.
Bueno,
pero ya de por sí me quedé como pensando, algunas de las personas, digo, ¿y por qué está esta persona aquí? Algunas sí, tenía más sentido. Ustedes cuando lean la lista pueden pensarlo, lo que yo me quedé pensando.
Que simplemente escuchando los nombres de estos representantes,
sí.
Imagino que debe ser un foro abierto para la gente, no solamente para los líderes.
Bueno, claro, este era una reunión de 45 minutos y como querían escucharnos no querían invitar a mucha gente, eso es lo que me dijeron. Era un grupo chiquitito por eso. Pero cuando las partes interesadas empezaron a hablar, no estaba segura si yo estaba en la reunión correcta. ¿Es esta la reunión con miembros y líderes de la comunidad latina para saber de nuestras necesidades? ¿O es una reunión de agencias de servicios sociales que tienen como foco a los hispanos o por lo menos los cuentan entre sus clientes? ¿Vinimos a hablar de todo lo bueno que hacemos o estamos acá para señalar los huecos? Pues gran cantidad del corto tiempo disponible se pasó en admirar todos los excelentes programas de alfabetización, deporte, salud y más que se ofrecen en Newburgh.
Eso tomó mucho tiempo. Sí. No iba a ser pérdida de tiempo, pero no es pérdida. Pero sí, imagino que cuando estas personas vienen y ofrecen 45 minutos, te encuentras con esta masa de gente, de organizadores o organizaciones comunitarias, tratando de descifrar lo que hacen, pues ahí se les va el tiempo.
Claro, porque la idea no era venir a decir, mira, damos este programa. La idea
eso
era
es
decir,
lo que se hace en los lugares aquí, como en la biblioteca de Kingston cada mes.
Sí, están bárbaras esas reuniones, pero no tienen que ver con el objetivo. Por suerte, Ignacio Acevedo y su grupo de base nos recordaron que vinieron porque andan con la campaña para que inmigrantes y indocumentados puedan obtener licencias de conducir en el estado de Nueva York. Algo que no se resuelve a nivel federal, pero por lo menos es una necesidad urgente.
Bueno, es que estos congresistas, pues, bueno, sobre todo Maloney, que es de aquí de Nueva York, o sea, él tiene conexiones en el estado que puede tratar de usar o influir para que se logre que se den las licencias de manejar o de conducir a los inmigrantes indocumentados.
Sí, tenía motivo para estar ahí. Entonces sí, se reencaminó la cosa. Maloney dijo que había trabajado con Acevedo en la campaña por el salario mínimo a 15 la hora que se acaba de aprobar en nuestro estado. Y Owen preguntó si estaba satisfecho con el nivel de participación de profesionales y negocios hispanos en el gobierno federal. Esto tiene que ver con el hecho de que por ley los gobiernos deben cerrar tratos y emplear minorías por lo menos en un 20%. Los congresistas dijeron que iban a hacer un sondeo para ver qué también se cumple la ley. Me parece que no muy bien, pero no. Por lo menos una promesa salió
Bueno, lo que pasa es que cuando hay promesas así y no dicen, por ejemplo, vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el sondeo y en 5 meses tenemos respuesta. No se comprometieron a cosa por el estilo.
No, dijeron que iban, no dijeron un día específico, dijeron que iban a mirar.
Ok, quedó en el aire.
Mejía dijo que el costo del trámite para la ciudadanía es un gasto que muchas personas no pueden afrontar y que la reforma migratoria es nuestra prioridad. Sí, respondió Maloney, es lo que queremos y por eso la decisión de la Corte Suprema es tan importante. Bueno, casi pensé que acababa de perderme una hermosa tarde soleada de sábado en familia cuando empezaron a hablar de cosas más concretas, cosas que nosotros, los hispanos de acá, con o sin papeles, trabajando en una organización sin fines de lucro o por nuestra cuenta, podemos hacer. Fue cuando Cristina Martínez compartió su historia. ¿Te acuerdas de Cristina Martínez?
Sí.
Estuvo con nosotros hace unos años en ¿Qué cocinaré hoy? Esta joven de origen mexicano se encontró un día con que sus dos padres estaban siendo arrestados y puestos en procesos de deportación. Sí. Ni lerda ni perezosa, y usando todo lo que había aprendido de sus años con el Ministerio Rural Migrante, tocó cada puerta hasta llegar a la del congresista Maloney, quien la ayudó. Ya gracias a ese contacto, Martínez pasó a ser pasante de la oficina de Maloney en Newark y hoy ya es empleada como asistente de personal. Los dos congresistas enfatizaron la necesidad de que vayamos a sus oficinas, que usemos la democracia como corresponde, que para eso les pagan. A pesar de que algunos se tomaron esta oferta un poco a la ligera y otro poco con cierto sarcasmo, creo que hay que agarrarse de donde se pueda. Ahí tenés tu título. Hay que agarrarse de donde se pueda. Si nuestros representantes dicen que nos abren la puerta, vayamos allí. Hagámonos oír y seamos parte del proceso de cambio que tanto queremos. El congresista Luján dijo que así mismo empezó él, siendo pasante por un verano en la oficina del distrito que actualmente representa.
Que es lo mismo que está haciendo la señorita Martínez. Mañana pasado día. Podemos ver de que Martínez va a estar por ahí, de congresista. Vete a saber qué. Bueno, esperemos que grandes cosas por la comunidad.
Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Podemos quedarnos de brazos cruzados y dicen, vengan, vamos.
Claro,
vamos,
cielo, ¿vale? Es el límite.
Bueno, mira, hoy tenemos varios temas hablando de qué es lo que podemos hacer nosotros. Vamos a estar hablando con Gabriela Quintanilla, directora del programa Adelante.
Fantástico, nos trae una información sobre... Yo pienso que es la primera vez, como ella creo que nos va a decir, en que se hace un campamento de verano, que es muy, muy típico y tradicional entre los estadounidenses, pero esta vez es para jóvenes indocumentados.
Para que aprendan cómo hacer para ir a la universidad.
O sea, hay plan con maña.
Y después hablando de otras cosas que podemos hacer, Emma Criche va a estar aquí con nosotros, ella es del Centro de Justicia para Trabajadores y nos va a hablar de la salud y seguridad en el trabajo.
Muy importante porque hay muchos paisanos, muchos empleados que están trabajando por ahí y muchas veces no saben de los derechos que tienen como trabajadores. Entonces algunas veces ocurren incidentes y si no saben qué hacer o cómo lograr que se cubran los beneficios para cualquier problema que tengan, aquí es donde se van a poder informar hasta cierto punto, porque Emma nos va a invitar a un lugar específico donde podemos saber sobre esos.
Bueno, te adelanto que es lunes en Poughkeepsie.
Ahí está.
Los que están en Poughkeepsie ya vayan escuchando porque el lunes van a saber más todavía.
Así es.
La noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer?
gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Oro brilla. Remedio chino.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Antonio, estamos con Gabriela Quintanilla. Ella es la directora del programa Adelante. También es estudiante, entre otras cosas. Pero es directora de un programa que se llama Adelante, para jóvenes indocumentados que quieran estudiar más. Entonces me gustaría saber de qué se trata.
Pues me gustaría saber mucho porque estamos ya casi en el verano y parece que las personas que más adecuadas para tomar ventaja de este programa son los jóvenes estudiantes, ¿verdad? Indocumentados. Háblanos sobre eso, Gabriela.
Sí, así es. El programa es para estudiantes que están en el segundo y tercer año de la secundaria, o sea, en la high school. Y el programa va a tomar lugar el 26 de junio al 2 de julio y actualmente estamos recibiendo aplicaciones. Y la fecha para aplicar es este viernes. Entonces estamos muy contentos y emocionados para que este programa se realice y así poder ayudar más estudiantes indocumentados a adquirir más recursos de cómo poder asistir a un colegio o universidad.
O sea, la fecha de que se cierra la inscripción es el día 13 de mayo.
De mayo, la aplicación para aplicar al programa.
Y
este viernes.
Sí, ¿y cómo va la inscripción? ¿Tienen ya suficientes o van a tener que extender la fecha?
Bueno, todavía no sabemos, creo que vamos a esperar por ahí del miércoles a ver cómo van las aplicaciones, pero sí ya tenemos unos cuantos estudiantes que ya aplicaron, entonces estamos esperando a que apliquen más.
¿Qué capacidad tiene este programa?
¿Perdón?
¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántas personas pueden aceptar?
Sí, tenemos espacio para 12 estudiantes. Y sé que es muy poco y sé que también hay muchas personas de diferentes organizaciones y counselors de la high school que han dicho que pues quisieran que hubiera más espacio para más estudiantes, ¿no? Y ese es nuestro nuestro esmero, ¿no? Y nuestra esperanza que podamos seguir agrandando este programa tal vez para el próximo año, dependiendo cómo nos va este primer año.
¿Por qué es importante que los estudiantes indocumentados se anoten con ustedes? ¿Qué van a aprender?
Es importante porque nuestro programa Adelante va a proveer a muchos talleres en los cuales los estudiantes van a aprender acerca de las diferentes becas que hay para estudiantes indocumentados, los diferentes colegios y universidades que aceptan estudiantes indocumentados, y sobre todo vamos a aprender acerca de las leyes que hay que ayudan a los estudiantes indocumentados y tal vez algunos califican. Y creo que también es importante porque como estudiantes a veces en la high school o en la secundaria no se ponen a pensar muy temprano acerca de cómo van a hacer para poder asistir a la universidad.
Bueno, háblanos un poquito sobre cómo fue que nació este proyecto, Gabriela.
Pues este proyecto nació porque pues yo era indocumentada desde que llegué a este país, hasta hace ya 2 años, y el verano pasado estuve como counselor en otro programa y conocí a una muchacha que era indocumentada, y pues me recordó mucho, ¿no?, de que yo estaba muy envuelta en la comunidad y he hecho muchas cosas para abocar para la justicia social, pero creo que esa muchacha me inspiró mucho porque me hizo sentir que hay una necesidad muy grande en el Hudson Valley para seguir ayudando a estudiantes. Entonces dije, ¿por qué no hacer un campamento para estudiantes indocumentados para que aprendan acerca de cómo hacer sus sueños realidad de ir a la universidad?
Según entiendo, el programa cuesta $25 para los estudiantes. ¿De dónde sale el financiamiento para lograr el proyecto que funcione?
Claro. Sí, el programa solo estamos pidiendo $25 y eso nada más es como para asegurarnos de que van a asistir, y aún así nos estamos comprometiendo de que si los $25 es mucho para la familia o si tienen los $25 al final de la semana, nosotros estamos dispuestos a regresar ese dinero, ¿no? Y la otra cosa es que hemos tenido muchos colaboradores, muchas organizaciones, así como somos la llave del futuro, que nos han ayudado financieramente para que este programa se pueda llevar a cabo, y todavía seguimos con una campaña que tenemos ahí en el internet recaudando más fondos, porque todavía nos hacen falta $3,500 para que estemos seguros de que no va a haber problema cuando ya iniciemos el programa.
En una semana los niños van a estar viviendo en Oakwood School, ahí en Oakwood Friend Brother, ¿cómo se dice? En Poughkeepsie van a estar viviendo una semana ahí, en esa escuela.
Sí, y van a estar viviendo ahí 7 días.
¿Y por qué es un programa así tan intensivo? ¿Por qué es importante que los chicos duerman en la escuela?
Claro, porque primero que nada van a tener, como se dice, van a poder ver cómo se siente no estar en un dormitorio, porque por eso es que me gustó mucho la escuela de Oakwood, porque se van a quedar en dormitorios verdaderos, como que si estuvieran realmente en un colegio, ¿no? Y ese ambiente es importante porque así pues vamos a entrar en mentalidad acerca de ir a la universidad, y también para que compartan y convivan con ellos mismos y aprendan de las historias de ellos mismos, ¿no? Y se les quite este miedo de compartir que son indocumentados, pues porque van a ver cómo son, igual son lo mismo, ¿no? Que comparten las mismas historias. Y también porque vamos a hacer paseos a diferentes universidades y colegios en el Hudson Valley, pero también vamos a ir a la ciudad. Entonces, que más que todo es para que convivan. Y nuestro meta es que podamos crear líderes que no tengan miedo a compartir sus historias y aprender qué tan importante es compartir las historias.
Bueno, el proyecto es para jóvenes indocumentados. ¿Necesitan de algún documento los jóvenes para inscribirse en el programa?
No, solo estamos pidiendo una referencia nada más, ya sea de algún organizador, ya sea de su guidance counselor, sí. conocido.
Para los que todavía no están seguros si anotarse o no, danos una probadita, danos un consejo de los que les van a dar a los jóvenes para que puedan ir a la universidad. Creo que uno de los principales motivos por los cuales la gente tal vez no elige ese camino es el alto costo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo diría que primero que nada vas a aprender cosas como, por ejemplo, la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, ¿no? Y también, digamos, que la escuela privada a veces parece ser muy cara, pero en realidad tienen más recursos para ayudar a personas indocumentadas, y de hecho muchas universidades privadas aceptan estudiantes indocumentados. Han basado en el estatus financiero que la familia tiene. Entonces, que si vienes de una familia que gana muy poco, las escuelas privadas toman eso en consideración y se llama need-based financial aid. Entonces, ¿qué cosas sí vamos a aprender? Es importante que a veces muchos estudiantes no saben, me dicen, oh, no puedo ir al colegio porque es muy caro, pero la verdad es que sí hay becas y hay maneras de cómo poder lograrlo.
¿Están convocando a jóvenes que estén en segundo o tercer año de la escuela secundaria? Si tienen demasiados jóvenes que se anotan, ¿van a considerar hacer un programa diario o un programa para gente que viene de día y no se queda a dormir?
No. Solo tenemos, nuestra meta es que nada más sea el programa de los 7 días y que los 12 estudiantes estén ahí. No habíamos pensado, de hecho, en esa posibilidad, pero ya que lo mencionas, es una buena idea. Pero creo que como ya lo planeamos, claro. Creo que no se ha percambiado, pero tal vez es algo que vamos a poder considerar tal vez en el futuro, ¿no?
El objetivo es que estos jóvenes que están en segundo o tercer año de la escuela secundaria empiecen a pensar seriamente en ir a la universidad y cómo es ese camino, que nos estás explicando algunas cositas relacionadas con el costo, pero me imagino que también van a hablar sobre las clases que deben tomar o sobre los ensayos que deben escribir para las solicitudes.
Sí, exactamente. Y ese es el propósito de poder alcanzarlos tan temprano, ¿no? En el camino acerca de la universidad, porque ya cuando ya están en su senior year, en el último año, pues ya es un poco tarde, ¿no? Porque hay ciertas clases que tienen que tomar y sobre todo tienen que tomar conciencia que en términos de estudiantes, pues no son igual a los otros muchachos, ¿no? Por el estatus migratorio, entonces que tienen que tratar lo más que puedan, sacar las mejores notas, tomar las mejores clases para que su chance de adquirir a la universidad sea más probable, ¿no?
Bueno, ¿y qué organización está detrás de este proyecto, Gabriela?
Sí, es nuestra organización que nos está ayudando y que nos ha dejado usar su nombre para que el proyecto se lleve a cabo, es Rural and Migrant Ministry, el Ministerio Rural Inmigrante. Estamos trabajando con ellos y es así como hemos podido aceptar las donaciones sponsors por medio del Ministerio del Inmigrante, somos allá del futuro y Offer Friends por el momento.
Bueno, Rural Migrant tiene ellos hacen cada año programas así como este de verano para jóvenes, para líderes, ¿no? Entonces viene de ahí, de esto que están haciendo uno exclusivo para indocumentados.
Claro, sí, pero el Ministerio de los Inmigrantes nada más nos está ayudando a usar el... Porque sabes que cuesta mucho volverse una non-profit, ¿no? Entonces, sí. Que para hacerlo más fácil para nuestro programa, ellos nos han ayudado nada más, nos están dejando usar el nombre, ¿no? Para poder recibir el dinero que necesitamos.
Bueno, Gabriela Cantanilla, directora del programa Adelante, también estudiante ella misma, para jóvenes de segundo y tercer año de la escuela secundaria, un programa para jóvenes indocumentados.
Muy, muy interesante para aquellos jóvenes que puedan lograr ser parte del programa.
Y recordamos que solamente cuesta $25 y que es para estar una semana entera en una escuela que es como casi un campus universitario, para tener esa experiencia del campus y a la vez reflexionar bien a fondo sobre cómo vamos a hacer para ir a la universidad, si es que ese es nuestro camino.
Que en realidad es una gran experiencia para una persona recién llegada a este país, que le ofrecen la oportunidad de estar en un lugar así, porque imagino que se les van a proveer las comidas, aparte de los viajes, ¿verdad, Gabriela?
Sí, así es, todo incluido totalmente, van a dormir ahí, vamos a comer, vamos a tener diferentes talleres, vamos a salir de paseo a las diferentes universidades y sobre todo pues nos vamos a divertir y vamos a aprender de todo.
Si fantástico. Alguien quiere comunicarse contigo para saber más o para tomar una solicitud, ¿cómo puede hacer?
Sí, me puede mandar un correo electrónico a Gabriela a sfalliance.org o me pueden llamar por teléfono al 845-428-0359.
Ok, ¿puedes repetir otra vez el email?
Sí, Gabriela at sfalliance.org.
Como South
Carolina. SF, como SF.
Oh, SF, Alliance. Ok, .org. Ok.
Dice, para aquellos, Gabriela, para aquellas personas que, jóvenes, que les llega la información un poquito tarde, ¿deberían de llamarte para encontrar, a ver si hay cupo?
Sí, después de la fecha. Absolutamente. Me pueden llamar al 845-428-0359 a la hora que sea. Y estoy aquí para contestar cualquier pregunta y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque mi propósito más grande es darle la oportunidad a todos aquellos que de verdad se puedan beneficiar de adelante, ¿no?
Fantástico. Deberíamos hablar, Gabriela, para ver si podemos traer un programa similar a Bard College.
Ah, sí. Okay. De hecho, estoy a punto de contactarme con Bard porque eso van a ser uno de los colegios que vamos a ir a visitar.
Muy bien. Bueno, muchísima suerte y estamos en contacto.
Sí. Adiós.
Okay, muchas gracias. Muchas gracias.
Amor.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Emma Creiche, que ella es defensora o promotora de los derechos laborales para los trabajadores del Estado de Nueva York, para el grupo o la organización del Workers' Justice Center o el Centro de Justicia Laboral de Nueva York. Y la tenemos acá porque están pasando varias actividades. La principal es una que ella va a estar presentando este lunes 16 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Poughkeepsie. Y el tema es salud y seguridad en el trabajo. Y queremos que nos adelante un poquito qué va a pasar ese día y por qué tenemos que ir. A ver.
Sí, la verdad que siempre que viene Emma por acá nos trae nuevas, muy interesantes.
Gracias otra vez por invitarme aquí. Sí, esta presentación que se va a realizar el lunes es una presentación que se trata del tema de la salud y seguridad en el trabajo. Es una presentación que, pues, nosotros como organización tenemos varios diferentes temas que tratamos de básicamente orientar a la gente sobre sus derechos en el trabajo. Entonces, el tema de la salud y seguridad es muy importante porque especialmente los trabajadores los trabajadores inmigrantes y los trabajadores que están en trabajos de bajos salarios, muchas veces enfrentan condiciones muy difíciles, muy peligrosos, en diferentes industrias, en la construcción, en los restaurantes, en cualquier trabajo hay diferentes peligros distintos, pero muchas veces los trabajadores inmigrantes no conocen cuáles son sus derechos o que simplemente no saben que tiene derecho a un lugar de trabajo saludable y sano. Y libre de peligros. Entonces, es un tema muy importante porque ¿qué pasa? Si uno está en una situación así y no sabe sus derechos, puede ser que se lastime, se accidente, se muera.
Fíjate.
Entonces, son cosas muy serias que pueden pasar y pueden afectar a uno durante toda su vida, ¿verdad?
Fíjate que recientemente conocí a una persona joven que me preguntaba qué hacer porque él estuvo trabajando en un restaurante y se cortó, uh-huh. Y eventualmente lo despidieron, y no podía hacer que el patrón pagara por los gastos que tuvo que pagar para que le cosieran la mano, etcétera, etcétera. Entonces, una persona como esa, ¿qué es lo que debe hacer?
Uh-huh. Bueno, no puedo comentar sobre su caso específico porque no soy su abogada, pero en general los trabajadores o las trabajadoras que sufren algún accidente o alguna lesión, una enfermedad causada por su trabajo, tiene derecho a beneficios del programa de seguro del Estado, que es la compensación obrera. Es un sistema de seguro que supuestamente todos los que tienen empleados tienen que estar participando en ese programa para que por si acaso hay un accidente o por si acaso un trabajador necesite tratamiento médico para algo que es resultado del trabajo. Pues.
¿Tiene que ser alguien que esté empleado full time o part-time? No importa.
Hay ciertas excepciones, pero en general casi todos los trabajadores en todo el estado deben de estar cubiertos por compensación obrera, incluso los que no tienen documentos. Es una cosa que mucha gente no sabe, que no importa su estatus migratorio, que se puede solicitar la compensación obrera para cubrir los gastos médicos y en ciertos casos, dependiendo del caso, también puede darle un beneficio por pues una porción de su salario no pagado. No es todo. Pero mucha gente simplemente no sabe que existe ese beneficio o que ese beneficio está disponible para la comunidad sin importar su estado migratorio.
Pero para recibir este beneficio, ¿se le reduce alguna cantidad de su cheque al trabajador?
No, eso no debe de pasar.
O sea, es un servicio proveído
por el Estado. Es como un seguro.
Que el empleador debe pagar ese
Exacto.
seguro.
Exacto. Aún el empleador, porque sí sabemos que hay casos en que el empleador no esté llevando el seguro que debe de llevar, pero el Estado también tiene un fondo para dar los mismos beneficios a los trabajadores que no...
Que el empleador no cubre.
Exacto.
Y en ese caso, después le hacen un juicio al empleador por no haber pagado el seguro.
Hay diferentes... Eso es un poco complicado y un poco fuera de mi área de conocimiento. Pero sí, porque en nuestra oficina realmente no tratamos muchos casos de compensación obrera porque es un área de la ley muy especializado. Pero sí podemos guiar a las personas donde encontrar el formulario, cómo contactar a la a la, lo que se llama en inglés Workers' Comp Board, o es como la mesa de compensación obrera para... Es organizado por estado. Cada estado tiene un sistema distinto.
Cuando recién Antonio mencionó el caso del trabajador que se lesionó, y vos dijiste no soy su abogado. Uh-huh. Cuando uno tiene un problema así, necesita recurrir a un abogado, entonces hay que tener bastante dinero para...
No necesariamente. En el caso de la compensación obrera, no se necesita un abogado para llenar un formulario. Para solicitar los beneficios de compensación obrera, si uno, por ejemplo, si uno se accidenta en el trabajo, se va al hospital y sabe si va a tener un gasto que tiene que pagar, ahí mismo en el hospital, al comentarle al doctor que usted se lastimó en el trabajo, ese doctor debe de guiarle a un formulario de compensación obrera. Ese se llama C3, así es, de como una o dos páginas, es un formulario sencillo, no se necesita un abogado. Lo que pasa es que a veces los empleadores no quieren cooperar con el sistema, no quieren dar o reconocer el reclamo de compensación obrera. En esos casos sí se complica un poco y hay que buscar un abogado. Pero sí, los abogados de compensación obrera generalmente no cobran un anticipo, sino que cobran una porción, un porcentaje de los beneficios ganados por la persona. Entonces no hay que necesariamente tener una cantidad de dinero antes de llevar su caso.
¿Eso es como se llama injury law?
Es un poco distinto a personal injury. Eso es un poco diferente porque la compensación obrera siempre se trata, y en inglés es workers' compensation, workers' comp, se trata de accidentes, lesiones o enfermedades que son resultados de algo que pasa en su trabajo, si sea exposición a químicos tóxicos, una caída, un cortazo, lo que sea.
Cuando dices... perdón.
No, imagino que los empleadores temen cooperar con el Estado porque posiblemente piensan que los van a demandar porque las condiciones de trabajo eran no seguras.
Posiblemente, pero realmente a veces los mismos empleadores no saben o no conocen bien la ley, porque a veces se tienen miedo porque si los trabajadores no tienen sus papeles, que tienen alguna idea de que va a caer alguna consecuencia para el... Pero realmente son sistemas distintos. Uh-huh. La agencia que hace cumplir con las reglas reglas y normas de seguridad en el trabajo no es la compensación obrera, es la OSHA. Y eso es uno de los temas más grandes que vamos a tocar el lunes en la biblioteca de Poughkeepsie. Es qué es la OSHA. Es una administración, una agencia federal que hace cumplir con ciertas normas de seguridad y salud en el trabajo. Y la OSHA es la agencia responsable para inspeccionar a los trabajos y, en ciertos casos, multar a los empleadores. Ahora, la compensación obrera es un sistema completamente aparte que realmente no tiene mucho que ver. Es un sistema de seguro que es administrado al nivel del Estado, no del gobierno federal, del Estado de Nueva York, digo. Entonces, realmente no tiene ninguna relación. Y, además, las agencias de migración a nivel federal tampoco tienen mucha relación con estas otras agencias, así
son
que
estatales.
Son diferentes, distintos áreas del gobierno, entonces no hay ninguna razón por la cual temer, no sé, alguna consecuencia de migración por haber quejado sobre una situación.
Dijiste que esto califican todos los empleados, siendo tanto part-time como full-time, cualquier persona en relación de dependencia. ¿Qué pasa con los contratistas, con las personas que subcontratan a otros?
Eso sí que se complica un poquito, pero ahí no quiero decir algo que no sea correcto aquí. Tendría que investigar un poco, pero en general, aunque sea en una situación de subcontratista, lo que pasa es que tendrían que establecer quién es la persona que es el empleado de esa persona, porque a veces cuando hay subcontratos a veces nadie quiere tomar responsabilidad.
Claro.
Pero lo más importante de entender es que si uno se lastima o se enferme por causa de su trabajo, tiene derecho a solicitar los beneficios de compensación obrera del Estado, y punto y final. Bueno, eso es lo más importante.
Y esta compensación, no sé de qué cantidad estamos hablando, pero ¿esto es para cubrir los gastos médicos o para cubrir los gastos para la persona que no puede trabajar?
Es para cubrir los gastos médicos y, dependiendo del caso, puede cubrir una cierta cantidad de su salario perdido. Si es, porque a veces, si es algo muy serio, la persona después no puede trabajar. Y lastimadamente, a veces los beneficios no llegan, no son suficientes para poder vivir bien. Pero es un problema del sistema.
Como pero dicen ahí, por lo menos hay que usar lo mínimo que te dan.
Claro.
Como dicen ahí, algo es algo.
Algo es algo.
Algo es algo. Y además hay para cuando, y eso también es un tema que quisiera que no fuera importante comentarlo, pero si una persona se muere en el trabajo, la familia también tiene derecho a un beneficio de muerte.
Sí, porque morirse, mencionábamos en un programa que no es barato. Entonces, hay muchos gastos por los que hay que cubrir cuando una persona se muere. Incluyendo para algunos de los inmigrantes que prefieren ser enterrados en el país de donde vienen.
No voy a decir que no haya problemas con el sistema de compensación obrera. Hay problemas. Pero sí, como primer paso, tenemos que saber que existe y que tenemos derecho a reclamar esos beneficios.
Claro.
El sistema no siempre funciona como debe de funcionar, pero sí está ahí para ayudar a los trabajadores lastimados o enfermos por causa de su trabajo, y tenemos que saber cómo acceder a esos beneficios.
Ahora, en cuanto a esto de los derechos de OSHA, cómo prevenir lesiones y enfermedades, que es lo que van a estar hablando. Si una persona en un trabajo sabe que tiene que usar una máscara, pero nadie le da una máscara, y va y la pide, y no se la dan, y dice, no, si te la damos, pero tienes que pagar por la máscara. ¿Eso está bien? ¿Es una forma? O sea, ¿qué pasa en ese caso?
Bueno, hay diferentes derechos que la OSHA da a los trabajadores, a ciertas protecciones. Lo de tener acceso a equipo protector es uno, y no tiene que estar cobrando para que tenga una máscara que sea necesario. Pero primero hay que también preguntar, ¿por qué necesitamos máscara? ¿Por qué hay un químico que estamos inhalando que sea malo? Y entonces, ¿por qué no hay buena ventilación? ¿Por qué no hay otra manera de evitar que se expone a ese químico? Entonces, lo del equipo protector es buen ejemplo, pero debe de ser la última opción, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el taller vamos a hablar de, primero, cuáles son los derechos de OSHA que tenemos, cuáles son las responsabilidades del empleador proveer un lugar de trabajo seguro y sano, y cuáles son los remedios cuando un empleador simplemente no quiere ofrecer lo necesario para que los trabajadores estén seguros y sanos. En ese caso, sí hay, una manera de quejarse con la OSHA anónimamente, y también existen ciertas protecciones para los trabajadores que sufren represalias. Entonces, lo más importante de saber es que se puede quejar con la OSHA anónimamente, sin poner su nombre en ningún formulario, sin decir nada, porque sabemos que el miedo es fuerte. Y en muchos de esos casos, una queja puede causar una inspección del lugar de trabajo. En ese caso, la OSHA puede, si se encuentran peligros evitables, pueden poner multas, pueden peticionar al patrón que cambie ciertas prácticas, o que, no sé, que compren un ventilador o algún equipo. Sí, lo que sea necesario.
Si me pones a pensar en el miedo que algunas veces algunos empleadores ejercen sobre los trabajadores, sobre todo el miedo de la deportación.
Si tú te quejas,
si tú te quejas, te despedimos y llamamos a migración. Entonces, es real.
Es real. Y bueno, nunca voy a decir a nadie que no hay posibilidad de que algo así pase, pero la verdad es que en mi experiencia, el miedo es mucho más grande que el riesgo de que eso le pase a uno, porque realmente los agentes de inmigración tienen diferentes prioridades. Realmente, las prioridades yo no estoy de acuerdo con las prioridades de las agencias de inmigración, pero en general la prioridad de un oficial de inmigración no es meterse en un conflicto laboral, simplemente.
Bueno, así que quedaron muchas preguntas que espero que la gente pueda tener respuesta. el lunes 16 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Poughkeepsie. Es de 6 a 7 nada más, así que no lleguen tarde, porque si llegan tarde se lo perdieron.
Sí, les queda ahí en el 93 de la Market Street, ahí está. Mismo en
Poughkeepsie. Y si puedo comentar, si hay otra organización, clase de inglés, iglesia, centro comunitario que nos quiere invitar a dar esta misma presentación en su sitio, estamos completamente felices.
¿Y cómo hacen para comunicarse con vos?
Pueden llamar a nuestra oficina al número 845-331-6615. Yo soy Emma, pero se puede hablar con cualquier persona. Mi extensión es 1006.
Todos hablan español.
Obviamente, con ese español que habla Emma o Maritza, o etcétera, etcétera. Definitivamente. Pues muchas gracias.
Sí, a ustedes.
Te agradecemos.
Gracias, Emma.
La vida es un jardín, las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana esperen sus bendiciones.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo sabrosito, con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas, que conmigo tú no quieres vacilar.